La política es cultura, porque todo es cultura.
Y porque somos radio.
Radio Cultura 97.9.
Comienza Cacerolas y Camarines con Jorge Agote y Nico Sansalone hasta las 23 en Radio Cultura 97.9.
Buenas noches, soy Jorge Agote y siendo las 22.04 comenzamos Cacerolas y Camarines escuchando esta lindísima cortina musical de Rihanna. Y como siempre decimos, relájese que llegó la mejor parte del día. Esta noche vamos a conversar con Paloma Alarcó, comisaria de la exposición Lucian Freud, Nuevas Perspectivas en el Museo Thyssen-Bornemisza. Buenas noches, Nico Sansalone. Hoy te voy a recibir con la voz de una gran estrella.
Buenas noches, Jorge. Qué placer. Qué bueno este recibimiento musical. A ver, escuchemos, a ver.
At least one moment every day. Only in my mind, it stays with me. I had no choice.
I reach for you as if you're here. Your tender touch, your warm embrace.
And though it's been so many years, I still can see your face.
We're all just prisoners of time.
The days go rushing by
with memories we have locked away.
Much I regret, but there were things we couldn't say.
Maybe the ending came too soon. You are the one I can't replace.
And though it's been so many years,
can see your face. Somehow we knew another love would find us. We'd carry on, leave yesterday behind us.
Sometimes I find
a
quiet night
and ready pill.
Shadow
of the past, I I still can see your face.
In every shadow of the past, I still can see your
face. I still can see.
Bueno, bueno, qué sorpresa, Jorge, impresionante. Esto fue Barbara Streisand y Andrea Bocelli en I Still Can See Your Face. Bueno, de acuerdo a la sugerencia del querido Jorge, esta noche vamos a homenajear a Barbara Streisand, cantante, actriz, directora, una voz eterna. Tenemos unos duetos increíbles para ustedes, así que a prepararse. Como siempre les digo, si quieren conectarse con nosotros, nuestro WhatsApp es 11-25-23-22-68. 11-25-23-22-68. Y nuestro Instagram es Cacerolas y Camarines, todo junto y en minúsculas. Jorge, la pregunta de siempre: ¿tomamos un café?
Claro que sí, hoy voy a tomar el del Salvador, que me lo reservaron muy especialmente, un café de especialidad.
Por la mañana, arriba Cabrales, arriba Cabrales, arriba Cabrales. Y por la tarde, arriba Cabrales, arriba Cabrales. Café Cabrales significa buen café.
You don't bring me flowers, you don't sing me love songs,
you hardly talk to me anymore. When I come through the door at the end of the day,
I remember when you couldn't wait to love me, you used to hate to leave me. Now after loving me, let it know.
When it's good for you, babe, and you're feeling all right,
well, you just roll over and turn. Bring me flowers anymore.
It used to be so natural to talk about forever, but used to be's don't count anymore. They just lay on the floor till we sweep them away.
Baby, I remember all the things you taught me.
I learned how to laugh, and I learned how to cry.
Well, I learned how to love, and I learned how to lie.
So you think I could learn how to tell you say you need me,
and you don't sing me love songs, you don't bring me flowers anymore.
Acabamos de escuchar a Barbra Streisand y Neil Diamond en You Don't Bring Me Flowers.
Mira, Nico, me interesaría mucho hacerles una brevísima reseña del Museo Thyssen-Bornemisza, que es de los tres, dentro de los tres mejores y más importantes museos acá en Madrid y en España, junto con el Prado y el Reina Sofía. El mismo museo alberga en sus salas una de las colecciones más rica y variada de pintura occidental. Van Eyck, Durero, Tiziano, Caravaggio, Rubens, Rembrandt, Canaletto, Monet, Degas, Morisot, Cézanne, Van Gogh, Picasso, Kirchner, Kandinsky, Goncharova, O'Keeffe, Hopper, Dalí y Pollock son solo algunos de los nombres en la extensa lista de grandes maestros que componen su fondo. La colección Thyssen-Bornemisza fue concebida desde sus inicios con la amplitud de miras de un museo. Su carácter enciclopédico la convierte en una verdadera síntesis de la pintura occidental, con presencia de la mayoría de estilos del arte europea y norteamericano entre los siglos XIV y XX. En 1988, el barón Thyssen y el Estado español firmaron el contrato de préstamo de 775 obras de la colección con vistas a su venta ulterior. Se creó una fundación para gestionar la colección y se encargó a Rafael Monedo la remodelación completa del antiguo Palacio de Villahermosa para alojarla. Las obras del actual museo terminaron en 1992. Se organizó entonces el complejo traslado de las pinturas desde la Villa Favorita en Lugano y se instalaron las nuevas salas bajo las directrices del propio barón Thyssen y de Thomas Jorens, director artístico del Museo Thyssen-Bornemisza. En octubre de 1992 el museo abrió al público sus puertas por primera vez y apenas 8 meses más tarde, en junio de 1993, se firmó la venta definitiva de las obras al Estado español por un total de 350 millones de dólares. Seguimos.
So afraid to show a care. Will he think me weak if I tremble when I speak? There's another one he's thinking of. Maybe he's in love. I'd feel like a fool. Life can be so cruel. I don't know what to do. I've been there with my heart out in my hand. But what you must understand, you can't let the chance to love him pass you by. Tell him that the sun and moon rise in his eyes. Reach out to him and whisper tender words so soft and sweet. I'll hold him close to feel his heartbeat. Love will be the gift you give yourself. Touch him with the gentleness you feel. Denied, the truth will set you free. You'll have what's meant to be. All in time, you'll see. Ooh, and love him and show him of that much you can be sure. Hold him close to you. I don't think I could. If I let him walk away.
give yourself.
Este dúo maravilloso de Barbara Streisand y Celine Dion se llama Tell Him.
Con motivo del centenario del nacimiento del pintor Lucian Freud, el Museo Nacional Thyssen-Bornemisza y la National Gallery de Londres presentan la exposición Lucian Freud, Nuevas Perspectivas, retrospectiva que reúne más de medio centenar de obras. Tenemos el placer de poder conversar con Paloma Alarcó, comisaria de la exposición, jefe de conservación de pintura moderna del Museo Nacional Thyssen-Bornemisza desde el 1991, es conservadora del museo donde tiene a su cargo el Departamento de Pintura Moderna. Como conferenciante y comisaria de exposiciones, se ha dedicado de manera especial a los primeros años de la modernidad y al retrato de la era moderna. Ha publicado diversos ensayos y artículos y numerosos textos en los catálogos de exposiciones que ha comisariado, como El espejo y la máscara, El retrato en el siglo de Picasso, Monet y la abstracción, Gauguin y el viaje a lo exótico, Mitos del pop, Edvard Munch, Arquetipos, Picasso, Lautrec y los impresionistas y la fotografía, entre tantas otras. Ha sido invitada para realizar estancias de investigación por el Clark Art Institute en Williamstown y por el Getty Research Institute en Los Ángeles en 2016. Es vicepresidenta de la Junta de Calificación, Valoración y Exportación de Bienes del Patrimonio Histórico Español del Ministerio de Cultura y miembro del Patronato y del Comité Ejecutivo del Museo Picasso Málaga. Buenas noches, Paloma, la saludamos. Nicolás Anzalone y Jorge Agote, muchas gracias por atendernos.
Buenas noches, encantada.
Un placer. Mire, tenerla.
Lo primero que le quería preguntar es si nos podía ilustrar sobre Lucian Freud y cómo fueron sus comienzos.
A mí la verdad es que me gusta hablar de Lucian Freud como un personaje muy peculiar. Era peculiar desde pequeño, era con unas grandes dotes para el dibujo, pero al mismo tiempo muy, muy poco dado a la educación reglada y a las normas. O sea, desde el principio quiso saltarse cualquier tipo de imposición académica y que le llevaban a escuelas de arte sus padres, y él las abandonaba todas, pero él fue, puede decirse, hasta un autodidacta. Había aprendido de lo que veía de sus colegas de Londres, de algunos profesores de las escuelas, pero sobre todo aprendió visitando museos y mirando a los grandes maestros de la pintura. Ese, digamos, que es como su arranque y que no le va a abandonar nunca, ¿no? Siempre va a estar muy anclado en la pintura del pasado. Pero al mismo tiempo, a mí me gusta también destacar que es un artista muy independiente. Él empieza a pintar en los años 40 del siglo XX, y lo normal en un joven artista es que se hubiera unido a cualquiera de las muchas corrientes artísticas que había entonces, y a él no le interesa. Él tiene su propio idea de lo que quiere hacer, de lo que quiere plasmar en sus obras, y va a ser un artista muy peculiar, muy, muy a contracorriente de todo. Por supuesto, figurativo, nunca rompió con la tradición naturalista de la pintura, pero dándole un aspecto muy peculiar. O sea, lo más importante es que fue muy fiel a sí mismo, muy independiente, y aunque evolucionó, por supuesto, desde un primer momento quiso marcar muy claro que era un artista con su propio lenguaje, independiente de cualquier corriente artística del momento. Esa sería un poco su presentación.
Su presentación. ¿Y cuál sería el recorrido cronológico temático de la muestra y las distintas áreas y secciones en las que está dividida?
Es una exposición como es una retrospectiva y además está dedicada al centenario, sí que hemos hecho un recorrido cronológico desde sus primeras obras hasta su última obra, hasta su obra que dejó sin acabar el día antes de su muerte. Desde un primer momento que nosotros hemos llamado llegar a ser Freud, cómo él se va creando a sí mismo, ¿no? Es un, todavía un estilo muy, muy dibujístico, muy hierático, muy virtuoso, es un gran dibujante. Cuando empieza ya a pintar obras de un poquito mayor formato, vemos mucha influencia de los retratos del Renacimiento del Norte, que son pues Durero, Holbein, Cranach, muy meticulosos, tremendamente, y también un poco con una cierta, con un cierto histerismo en sus, en sus, en sus modelos, ¿no? Casi toda la exposición está dedicada al retrato, al ser humano, que es lo que a él le interesaba, y por eso hay una primera sección después de llegar a ser Freud que se llama Primeros retratos, o sea, cuando ya él se encuentra y pasa de un estilo muy dibujístico, muy minucioso, hecho con unos pinceles muy pequeños, casi como de miniaturista, empieza a empastar más la pintura, a usar pinceles más gruesos, a darle más volumen a sus figuras, más empaste a sus carnalidades, y digamos que aquí ya ha encontrado su propio lenguaje que va a ir desarrollando al cabo de las décadas, ¿no? Estamos hablando de los años finales de los años 50. Él era todavía muy joven. Y a partir de aquí, una vez que ya hemos presentado al visitante cómo se va buscando y se encuentra, hay una serie de obras, de salas, perdón, temáticas, pero que también van un poco viendo cómo evoluciona cronológicamente. Hay una gran sala que se llama Intimidad, porque bueno, es un tema fundamental en la pintura. Siempre pintó modelos de su entorno, con los que tenía una cierta intimidad, o sus amantes, o sus hijos, o sus amigos, o sus colegas artistas, con lo cual se establece una intimidad entre el modelo y el artista, pero también pinta muchos retratos dobles, en donde la intimidad también se establece entre la pareja que está retratando, ¿no? O sea que hay un doble juego de intimidad. También hay un tema muy importante en esta intimidad, es Freud es un pintor muy lento. Empezó siendo muy minucioso y esa minuciosidad le exigía mucho tiempo. Era lento, tardaba mucho en acabar un cuadro, pero cuando él empieza a usar pinceles más gruesos, más empaste, sigue siendo igual de lento, muy pausado, piensa cada pincelada, y todo eso lleva a unas sesiones de posado muy largas durante muchos meses, con mucha conversación. O sea, se establece una relación entre el modelo y el artista. Todos los modelos que han posado para Freud, a pesar de que era muy duro posar para él, porque era día tras día, hora tras hora, es estático en una misma postura que él les obligaba a mantener, y todos han dicho que fue una experiencia inigualable, porque era un personaje muy ameno y además sabía muy bien con quién tenía que hablar de música, con quién tenía que hablar de arte. Con sus hijos establecía una relación padre-hijo que no tenían en la vida diaria, porque Freud tuvo muchas mujeres, solo dos esposas, pero luego las amantes, y con todas ellas tuvo muchos hijos, llegó a tener 14, que vivían con sus madres, claramente. Entonces, la manera de tener de establecer un vínculo íntimo con su padre y hablar con él y conocerle, como estaba todo el día pintando, era ir a posar para él, ¿no? O sea, que él también mantenía esta relación con sus modelos. como he dicho en esta sección de intimidad.
Y con su madre también, ¿no?
Que, sí, con su madre, curiosamente, su madre no está incluida en el apartado de intimidad. Él tuvo una relación muy mala con su madre, muy mala. Tenían, bueno, pero cuando muere su padre, a finales de los 60, ella se intenta suicidar y se tomó un bote de pastillas y se quedó bastante mal. Estaba un poco ida y a Lucian Freud le produjo mucha ternura esa situación de su madre, esa invalidez de su madre. Y entonces empezó a verla, empezó a retratarla, la llevaba a su estudio y estaba horas y horas mirando cómo él pintaba. O sea que fue una relación tardía, pero muy intensa, ¿vale? Y normalmente él elegía sus modelos porque le interesaban, le intrigaban, pero de vez en cuando aceptaba algún encargo. Y entonces, después de Intimidad, hay una sección con varias obras que hemos llamado Poder, que son hombres poderosos, son todo hombres. Entre Intimidad hay muchas mujeres, ¿no? En la sección de Intimidad hay muchos retratos de mujeres. En la sección de Poder son todo hombres. Y ahí es donde hay dos retratos del barón Thyssen, a quien retrató dos veces, y, por ejemplo, Jacob Rothschild, un gran banquero, o por ejemplo, Acuabela, que fue su último galerista y que también le retrató, en fin, o un empresario irlandés. Era gente que le encargaba y a él le interesaba en un momento dado de problemas económicos y aceptaba, ¿no? Y desde el Poder pasamos a un... Cuando firma el contrato con Acuabela, a primeros de los 90, ya estamos en los años 90, empieza a irle muy bien económicamente. Era un marchante de Nueva York, con muy buenos contactos, y Freud empieza a tener éxito comercial, que no lo había tenido hasta entonces. Era un pintor de minorías, de coleccionistas muy fieles a él, pero vendía muy poco. Cuando Acuabela empieza a llevar su pintura, Freud gana dinero y entonces empieza a hacer formatos mucho más grandes, se cambia de casa, se cambia a Holland Park, una zona mucho más próspera de Londres. Él siempre había tenido los estudios en zonas proletarias y le permite hacer cuadros de mayor formato. Y el estudio, su estudio, que era su santuario, donde él llevaba a sus modelos a ser pintados, donde él tenía sus muebles preferidos, donde él tenía toda su escenografía, donde él creaba, el estudio empieza a introducirse en su pintura y nos deja ver su estudio, ¿no? Eso es muy interesante, porque para Freud era muy importante el modelo, pero también el espacio donde él estaba creando esos retratos, ¿no? Y vemos un estudio siempre como en una perspectiva muy acusada, como si estuviera, las figuras parece que se están escurriendo hacia abajo, con las paredes desconchadas, todo sucio, los muebles muy viejos, que eran los que a él le gustaba, todo un poco gastado, ¿no? Lo que le va a pasar también con sus modelos en esta época. Cada vez más, según va haciéndose más empastada su pintura, los rostros y las carnalidades de sus modelos adoptan una materialidad que les hace parecer incluso mayores o más viejos de lo que en realidad son. A él le gusta esa especie de deterioro del ser humano, ¿no? Y eso se va a ver todavía más en la última sala. Perdón si me estoy extendiendo mucho.
No, está perfecto, porque es un recorrido, es como que uno está dentro del museo caminando, así que es perfecto.
En el último capítulo, que ya son las obras finales, está dedicado, se llama La carne, que es el retrato desnudo, otro de los temas que a él le interesaron mucho. A él le interesaba mucho el ser humano, tanto los retratos como los cuerpos. Y los cuerpos, no desnudo, porque a él no le gustaba hablar de desnudo porque lo consideraba muy clásico. A él le gustaba hablar de desvestido. O sea, el modelo llegaba a su estudio y se quitaba la ropa y se desvestía, que es muy distinto del desnudo, que es más, lo asociamos más a Tiziano o a la pintura clásica, ¿no? ¿Y por qué digo esto? Porque él le gustan cualquier defecto del cuerpo, cualquier protuberancia, cualquier... o sea, él no idealiza nada, todo lo contrario. Incluso podemos decir que hasta exagera los defectos y quiere dar a la carne una plasticidad. Él dice, quiero que la carne sea como la pintura, o sea, una textura muy pictórica que va dándonos esa idea de vulnerabilidad de la carne que él quiere demostrar, ¿no? Además, en esta época de su vida entran a posar para él dos modelos que serán muy significativos, dos modelos que posan para él desnudos, que es una mujer muy, muy voluminosa, Sutili, y un performer que trabajaba en la noche londinense con unos disfraces punk muy exagerados, pero que cuando llegaba al estudio de Freud se desnudaba y Freud le pintaba desnudo. Luego se murió de sida, era un personaje muy excesivo de la noche, de esa noche loca londinense de los 90, y Leigh Bowery, que es como se llama, era inmenso, era 1,95 m, de grandes espaldas, y a Freud le encantó, le pareció que era una masa de carne, que era lo que quería pintar, ¿no? Y bueno, y aquí en esta última sala está el último cuadro que él pinta, que es un retrato de su ayudante, que además quiero también decir, David Dawson, que era un pintor de una escuela de la Royal School of Art de Londres, que conoció a Freud y abandonó su carrera para ser ayudante de Freud. Fue fundamental. Y ahora fue heredero y es un poco quien lleva las riendas del archivo Freud y nos ha ayudado muchísimo con esta exposición. Sí. Y él tiene el último retrato que pintó Freud era David Dawson desnudo, pero que no lo llegó a terminar. La figura de David está terminada, pero está con su perro y el perro está inacabado. Y bueno, o sea, este es un poco el final. Y luego para que la gente se dé cuenta cómo es ese mundo de Freud, como David Dawson hizo muchas fotos, a él no le gustaba que fuera la gente a hacer fotos a su estudio, pero a David sí que se lo permitía, hemos hecho un pequeño final con varias fotos de David Dawson del estudio de Lucian Freud, para que la gente vea cómo era el ambiente donde todo esto se había creado, ¿no?
Le quería hacer una pregunta. En los retratos que pinta Freud, ¿con quién cree que se inspiraba más? ¿El que visitaba la National Gallery y se pasaba mirando los impresionistas y se pasaba mirando los artistas del Renacimiento, básicamente? ¿Dónde se ve que él toma de los renacentistas?
Él empieza... Al principio de su carrera claramente le interesan más los alemanes, que además era lo que él había conocido de niño en Berlín. Un estilo mucho más apretado y que además se correspondía más con su estilo. Poco a poco, cuando va a la National Gallery de Londres o a la Wallace Collection, empieza a interesarse por Tiziano le gustaba muchísimo, Rembrandt, hay retratos en la exposición. Hay un autorretrato suyo del año 2000 que es una referencia mixta entre Durero y Rembrandt, ¿no? Esos autorretratos de Rembrandt tan carnales, ¿no? Tienen mucho que ver. En los desnudos tiene algo de Rubens, de Tiziano, pero por supuesto exagerándolo mucho más. De los modernos, quizás Cézanne, él tenía un Cézanne en su colección, Corot le interesó mucho, y por supuesto Courbet, El origen del mundo, era un cuadro que le interesaba muchísimo, como nos lo podemos imaginar, ¿no?
Me imagino.
Courbet, además, esa cosa plástica que tiene Courbet, tan empastada en sus paisajes, tal, eso le gustaba mucho.
Sin pintar luego, paisajes él, ¿no? O sea, de Courbet. Era curioso, sí, sí, porque sí, justamente Courbet tenía muchísimos más paisajes que
sí, pero le gustaba Freud, la Freud hizo algún paisaje, en la exposición no tenemos, pero hizo algún paisaje de su jardín. Retrató su jardín, el jardín de atrás de su casa de Londres, ¿no? Y luego, por ejemplo, fue otro artista que le interesaba mucho, era Constable, que es el gran héroe inglés, ¿no? Y de hecho, Freud fue el organizador de una exposición de Constable. O sea que, bueno, Chardin le interesaba mucho, pero vemos huella en su pintura, sobre todo de los artistas más plásticos, como Rembrandt o como Tiziano, o yo diría que es.
Paloma, sabe que, bueno, hay muchas cosas que impresionan de esta muestra y que es tan atractiva, además. Pero hay algo que a mí me llamó poderosamente la atención, es cómo pinta él los perros. Porque dentro de un cuadro donde tiene toda esa textura, toda esa pasta, donde está ese color plomo, blanco de plomo y demás, y pinta los perros, que da la impresión que van a saltar del cuadro. En el mismo cuadro, esas dos técnicas, me llamó la atención. ¿Qué pasa ahí?
Freud es un maestro de las texturas. También hay una gran diferencia entre las carnalidades y los vestidos, y diferencia las telas, y diferencia la textura de la silla y de la tapicería, y por supuesto también de los perros. Pero los perros les dota de una humanidad que es impresionante. O sea,
impresionante.
Él, por ejemplo, retrata a muchos modelos con sus perros, o sea, y lo titula retrato doble. O sea, para él el perro es un modelo más, ¿no? Y tiene un gesto y una pose relacionándose con su amo. O por ejemplo, el retrato temprano de su mujer, Kitty Garman, con un perro, que es como un bull terrier, que le estamos viendo. O sea, es increíble. A él le interesaban mucho los perros. Tenía también un halcón. Se compró una cebra disecada. A él le gustaba mucho el mundo animal. Y siempre,
¿es la que tiene en el cuadro surrealista? ¿Es esa cebra?
Es una cebra disecada que se compró en un rastro. Y ese cuadro, que es muy extraño, es como un experimento. Aparece la cebra, ¿no?
Ahí parecía como que el surrealismo se le...
Sí, está haciendo pruebas, es una experiencia única, no sigue por ahí, ¿no? Pero a mí es verdad que la manera de pintar a los perros de una manera tan humana es muy chocante.
Sí. Y dígame, ¿y con Francis Bacon cómo fue? A pesar de que fueron muy amigos y estaban en la escuela de Londres, ¿y tuvo mucha influencia sobre Freud?
Yo pienso que al principio sí. O sea, él cuando conoce a Bacon, que le conoce al final de los años 40, empieza a frecuentarle más en los años 50, Bacon ya es un artista famoso. Y le impresiona mucho, porque además era muy... Él sí que tenía necesidad de romper con la fidelidad a la realidad, y le influye de dos maneras. Primero, en atreverse a ir más allá, en atreverse a pintar de una manera mucho más empastada. Yo creo que eso coincide perfectamente con el momento en el que conoce a Bacon. Y luego, por ejemplo, hay un autorretrato suyo del año 65 que pertenece al Museo Thyssen y que está muy distorsionado, está buscando maneras de representarse a sí mismo a través de espejos, y se pinta con un espejo en el suelo. Y esa torsión del cuerpo, a mí tengo la sensación de que algo tuvo que ver Bacon. Bacon distorsionaba del todo y rompía completamente el aspecto de los personajes. Freud nunca va a hacer eso, pero sí que le va a... Tenían una manera de trabajar totalmente diferente. Bacon jamás pintaba a una persona delante suyo, pintaba a través de fotografías, solo en el estudio. Freud no, Freud tenía el modelo delante. Pero eran amigos y efectivamente formaron parte de un grupo que, más que un grupo por similitudes estilísticas, que no las tenían, era un grupo de amigos que se reunían, cenaban juntos, se iban de copas juntos, y a todos les interesaba el retrato y el ser humano. También ahí estaba Michael Andrews, estaba Frank Auerbach, y quien les unió, curiosamente, fue un americano, Ronald Kitaj. Llega Kitaj a Londres y forma este grupo y hace una exposición de la Escuela de Londres, ¿no?, que se llamaba Arcilla Humana. O sea, que eso ya también habla mucho de qué es lo que les interesaba. También estaban fascinados por la poesía de Oden, toda esa cosa un poco humanista, también existencial, digamos, ¿no? Les va a interesar. Yo nunca he logrado saber por qué se distanciaron. No lo sé. Yo creo que nadie lo quiere decir. Se fueron poco a poco distanciando y en un momento dado dejaron de ser amigos. O sea que bueno, o sea que una pena.
Distanciamiento porque... y directo. Además, distanciamiento, después terminaron enfrentados. O sea, por lo que me cuenta usted.
Sí, sí, sí.
Bueno, yo tengo una pregunta. Sí, sí, tengo una pregunta para hacer, que es ¿cuántos cuadros tiene el museo? ¿Cuántas obras hay en el museo?
En el museo general.
Sí, no, sí.
O específicamente de Freud.
Ah, de Freud, claro, sí.
De Freud, 55.
Ok. 55 obras, ok.
¿Y de propiedad del museo?
De propiedad del museo, 5.
Porque creo que es el único museo que tiene obra de Freud acá. Sí.
Bueno, nosotros en la colección permanente tenemos 4, y en la familia había un retrato, el retrato de cuerpo entero del Barón Thyssen. No vino a España con la colección, por lo tanto no estaba entre las obras que compró el gobierno español, pero curiosamente y con gran alegría le escuchamos a la hija del Barón Thyssen el día de la rueda de prensa, anunció que nos lo va a donar.
Qué bueno.
Ha sido increíble, porque es un cuadro fantástico. Al fin y al cabo es del creador de la colección del museo. Y bueno, y todavía no está cerrado porque eso lleva mucho papeleo, pero será nuestro quinto Freud. Sí, y solo hay Freuds en colecciones públicas, solo nosotros. Sí que hay algún coleccionista importante español que tiene obras de Lucian Freud, pero museos no.
Paloma, por mi parte, la última pregunta, y que no puedo dejar de realizarla. ¿Tuvo alguna influencia, algo? Lucian Freud era el nieto preferido de Sigmund Freud, que era su abuelo. Uh-huh. ¿Se ve algo en sus pinturas o no?
Él era el nieto favorito de Sigmund Freud, aunque su abuelo vivía en Viena y él en Berlín. Tanto su familia como su abuelo tuvieron que exiliarse en Londres por culpa de la llegada del nazismo, y Sigmund Freud murió un año después de llegar a Londres, y Lucian Freud era pequeño, era un adolescente, ¿vale? Pero tenía muy buena relación con él. Y en un momento dado, él no era muy lector de las obras de su abuelo. En alguna entrevista él dijo: no sé por qué me quieren vincular a mi abuelo, porque yo no he leído ni una sola línea de los tratados de psicoanalíticos de mi abuelo, pero en cambio me interesa mucho todo lo que escribió y todo lo que pensaba sobre el comportamiento animal. Esto es un poco lo que él decía, pero yo, y algún historiador también lo piensa, la manera de trabajar de Freud con el modelo delante de una manera, analizándolo horas y horas, días y días, semanas tras semana, sentado delante de él, yo me pregunto, ¿no tiene esto algo que ver con las sesiones psicoanalíticas creadas por su abuelo? Es una interpretación, él nunca lo admitió, pero él lo vivió, y luego esa especie de señal que de ser el nieto de Sigmund Freud le acompañó toda su vida, no cabe duda.
Sí, claro. Mire,
y la verdad que iba a ser la última, pero me vino una última. Así que le pido disculpas, pero me llegó algo que vi de Freud, de Lucien Freud. Él pintó cuando su madre ya había muerto, la pintó, la dibujó, y pidió permiso para entrar en el hospital donde estaba, para que... Eso es una escena tan fuerte, además en lo personal me resulta fuertísimo, pero eso también marca todo un desenlace de toda esa vida, esa relación que había tenido con su madre, y termina al final dibujándola ella ya muerta.
Sí, cierto. Yo tengo que confesar, y es algo que no hemos hablado en esta conversación, que este es un proyecto que hemos organizado conjuntamente con la National Gallery de Londres, donde ellos empezaron en otoño hasta enero y nosotros hemos empezado en enero hasta junio, ¿vale? En Londres había una sala dedicada a la madre, donde había bastantes dibujos de su madre en diferentes épocas, y estaba el dibujo de su madre muerta. Era una salita pequeña, como una especie de homenaje. Quizás era la parte más psicoanalítica de la exposición. En Madrid teníamos menos sitio, y por otro lado, bueno, hay un gran cuadro que es su madre con la mirada ausente, sentada en su estudio mientras él la está pintando. Y bueno, esto fue una decisión mía desde el principio, anular todos esos dibujos de la madre. Pero en Londres era increíble. Tampoco hubiera cuadrado muy bien en nuestro espacio, porque claro, las exposiciones muchas veces se tienen que hacer compaginando lo que quieres contar con el espacio que tienes, ¿no? Y estos dibujitos pequeños en Madrid no entraban, y entonces lo anulé. Pero sí que era muy increíble aquella sala en Londres, sí. Y luego yo creo que entre los ingleses hay esta cosa, por ejemplo, whistleriana, ¿no? Del pintor Whistler, que pintaba a su madre también dormida o muerta, y se les ha quedado ahí. Tenían esta obsesión. No sé si aquí... A mí no me pareció ni por espacio ni por contenido que lo debería meter, pero era muy impresionante, la verdad.
Muy impresionante. Paloma Alarcón, le agradecemos muchísimo, ha sido un enorme placer. 20, 30, 40 minutos se han pasado como un minuto, hablar con usted. Uno de los motivos por el cual nosotros mostramos en un programa de radio es porque uno puede entrar a la web del museo y hacer una recorrida virtual, y uno puede ver todo esto, y después, y si encima escucha todo esta conversación, realmente es como si estuviese directamente en el museo. Así que le queremos agradecer muchísimo su tiempo, y muchísimas gracias por atendernos.
Muchísimas gracias a ustedes, yo encantadísima.
Ha sido un verdadero placer, muchas gracias.
Muchas gracias a los dos.
Hasta luego.
Adiós.
Por la mañana.
Arriba Cabrales, arriba Cabrales.
Y por la tarde.
Arriba Cabrales.
Café Cabrales significa
buen café.
Bueno, qué conversación más interesante que hemos tenido con Paloma Alarcó. Espero que la hayan disfrutado tanto como la hemos disfrutado nosotros cuando le hicimos esta pequeña nota. Así que nos vamos hasta el próximo martes. Nico, hasta luego, espero que haya disfrutado igual que nosotros.
Gracias, Jorge, abrazo.
Hasta luego.
resist the notes I write, for I compose the music of the night. Slowly, gently, night unfurls its splendor. Grasp it, sense it, tremulous and tender. Hearing is believing, music is deceiving. Hard as lightning, soft as candlelight. Dare you trust the music of the night? Close your eyes.
Y Camarines con Jorge Agote y Nico Sansalone. Nos reencontramos el próximo martes a las 22 para recomendarles teatros y restaurantes de Buenos Aires.